¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hace? ¿Qué tal? Bien, fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Aquí estamos hoy en el polígono de Urtinsa en Alcorcón.
¿Dónde los marques?
Efectivamente, en este lugar, el Pirata, donde estamos. Y ya sabéis que aquí, bueno, pues es un lugar que deberíais conocer, si no tendríais alguna carencia. Hoy nos podéis encontrar, como siempre, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Telemadrid.es, wow. marianomariano.com y arroba mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y aparte de todo eso, tenemos un número de WhatsApp, al loro con él, 601-604-470. Wow. Repito, tenemos un número de WhatsApp, ¿vale? Estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? Porque
¡qué bonito tema! Este es uno de los que forma parte, wow, de ese playlist que estamos preparando para todos, para cuando te levantas por la mañana ya te pones uno de estos y sales con las pilas cargadísimas. Vamos, que le das la mano a alguien y le carga el móvil. ¡Hola, mira, mira, mira! Y como no puede ser de otra manera, lo ha preparado nuestro querido Ángel Moreno. Bienvenido, Ángel. ¿Cómo
gracias,
estás?
Gracias, Mariano. Bailando, bailando,
ya
bailando.
Ya te veo.
Bailando con ella, no, bailando con esta canción que la conoce todo el mundo, pero yo voy a recordar el título de la canción.
Sí.
Que es inigualable. Do the lunch like a lady.
Anda, mira. ¿Y quién es? ¿Quién es?
¿Quiénes son? Es ni más
esta
ni,
gente iba a decir.
Ni más ni menos que Aero y Smith.
Sí, sí. Madre mía. Aero y Smith.
Exactamente.
Son dos, ¿no?
Exactamente.
Wow. Muy bien. Pero mira, Aero Smith. En mi barrio era Aero Smith.
¿Cómo?
Aero Smith. Hoy está con nosotros también Humble Fox. Dani, bienvenido, ¿cómo estás?
Estoy presente, listo y dispuesto.
Muy bien, algo que decir al, como enumera, como dice Ángel Moreno, que se llama este grupo.
Bueno, yo lo conozco como Aerosmith, sí. Y el cantante es Steven Tyler,
sí.
El wow. Padre de Liv Tyler.
¿Cómo?
Sí, Tyler.
Pero no. Mira, si tú conocieras a Liv Tyler...
Pero no, verdad, estás confundido. Este, el cantante era el de la lengua, Mick Jagger, ¿no?
No, no, esto es diferente.
No, no, eso era otro grupo.
¿Eh? Está columpiado.
El de la lengua, ¿no?
No, eso era de Who.
Ah, madre mía.
Era de los labios. Oh, de los labios, no de la lengua.
Ah, perdón, perdón.
Qué maravilla de labios, ¿eh? Hay unos labios que son los de este tío. y los de Parada, los de José Manuel Parada, los labios de Parada, que a mí me resulta una cosa excitantísima. José Luis Márquez, el primo de Felipe González, ¿cómo estás?
Buenas noches.
¿Qué tal, tío? ¿Todo bien?
Estoy muy bien, además, muy contento, muy contento.
¿Estás contento?
Sí, mucho.
¿Que has tenido alguna noticia de tu primo o algo? No.
Nada, he vendido la huerta.
¿Ha vendido la huerta?
Sí, por fin.
Anda, esto hay que hablarlo después, José Luis.
Me he negado ya a trabajar y ya sí, no bien. Quiero más, más huerta. Así que ya la próxima ya no hay tomate ni vas a tener
bueno,
nadie.
Esto por la parte que a mí me toca, sí. No me viene nada bien, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a ir allí y los vamos a robar.
Vamos a robarlos.
Sí.
Ah, muy bien, me parece muy bien.
Mucho, me han dicho que robar sabe mejor.
Mucho menos esfuerzo, naturalmente. Sí. Claro que sí. Tenemos con nosotros a nuestra querida Ainhoa Cantalapiedra. Ainhoa, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues hablando de labios, Carmen sí. de Mairena, digo,
Carmen
¿no?
Carmen de Mairena, sí.
Labios españoles donde sí. los haya.
Carmen de Mairena, yo tengo un recuerdo muy, muy... No de ella, sino de su alter ego.
Carlos
Latre, sí,
señor. Cierto.
En fin. La Veneno tampoco estaba mal.
La Veneno, sí. Pues también tengo una coincidencia. Yo tenía una oficina y vivía en el mismo edificio.
Wow. Tú rodeado sí, de mujeres con labios, ¿eh?
Yo siempre, siempre. Muy labiudas. Todas muy labiudas. Ellas. Sí. Una que no es labiuda y que tiene los labios que tiene que tener es Vero Aguilera, que está aquí con nosotros. Vero, bienvenida.
Buenas
¿cómo estás?
Buenas noches a todos. Bien, bien.
¿No? Fenomenal, me alegro. Sí. Vienes exuberante hoy totalmente con ese pelo colorado.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que soy muy bajita, entonces ya. Tengo que poner una señal
hombre,
de alerta
muy
para
bajita,
que se me vea.
Muy bajita tampoco, ¿eh? Tampoco me lo pongamos aquí. Porque yo, si por ejemplo compararas con alguien, Rita Pavone, tú eres más alta que Rita Pavone.
No tengo el gusto.
No conoces a Rita Pavone.
No,
tú eres
no me ha invitado a café.
Has puesto para ejemplo.
Claro, bueno, no la conocen a Rita Pavone, pero bueno, una artistaza, ya te lo digo yo.
Pero hay veces que en vez de Vero me
Dani
llaman...
Fox, ¿tú qué dices de Rita Pavone? Dani.
Me encanta, la conocí personalmente, además.
Ah, él la conoció personalmente.
Él sí, le invitó a café.
Sí, personalmente.
¿Y a qué era más bajita que Vero?
Sí, mucho más.
¿Ves?
No, pecosa, pero a mí hay veces que me llaman ya Vero en vez de Vero, ¿eh?
Bueno.
¡Qué bueno!
Oye, era...
Toma, ¿cómo empezamos?
Era muy pecosa, pero como dice Mariano, una artistaza.
Sí, sí.
Sí, hombre, una cosa no quitaba la otra.
Cantaba muy, muy bien, además. Italiana de estas, con brío, con empaque.
La Brenda Lee italiana.
La Brenda Lee italiana la llamaban. A ella, sí. Oye, hoy tenemos un programa con un montón de cosas, un montón de cuestiones encima de la mesa. Y voy a empezar por lo que me pone aquí en la escaleta. Tenemos todo lleno de papeles, de documentación, todo. Y empezamos con Ángel Moreno.
Ángel Moreno llega, mentes peligrosas llama. Mariano, Mariano, aquí vamos otra vez. Mariano, Mariano, con Ángel en la red.
Aquí está Ángel en la red, sí señor.
No, está Mariano.
Sí, yo también. Sí,
tú bueno, escucha soy, bien la canción y
soy tu partner en este.
No,
en
mi
este
partner
espacio.
No. Yo,
¿cómo que no?
Tú eres el partner
a
y
ver,
yo el
Ángel, te voy a explicar de nuevo para nuestro cliente que piense. No. En este programa hay muy buen rollo, pero mal ambiente.
Sí.
¿Vale? O sea,
y esto lo fomenta, ¿eh?
Que en un momento determinado Ángel se siente atacado por mí porque dice que es excesivo, quizá, el tema del corporativismo en cuanto a que el nombre de Mariano aparece en la sección de él, pero. No es culpa mía, no es achacable a mí en absoluto. Ángel, este tema, como bien sabes, lo hace el Cuarteto Obrero y las letras las hace Leonardo Dante.
Pues,
doy fe de ello, ¿eh?
Claro. Entonces, de hecho, si él ha puesto eso, pues será porque quiere que sea la marca la que...
Sí, ponme una copita.
Vale, en fin. Bueno, ¿de qué va la sección de hoy, querido Ángel?
Ay, bueno, pues a ver... tú sabes que yo vivo en una residencia en las afueras
cierto,
de Madrid.
Cierto y, es.
Entonces,
tengo que decir una residencia enorme.
¿Dónde lo
enorme.
Claro. Entonces, como
pero
soy...
no está tan mayor para una residencia.
No, pero es una residencia.
¡Ay, qué bien!
No es una residencia de ancianos, es una residencia de gente potentada.
También me flipa un poco, pero
vale.
Vamos.
O sea, tú, te digo, allí cuando llegas... hay una cantidad de señores que te ayudan, te indican por dónde tienes que ir si vas a la casa de determinada persona.
¿Que no son cuidadores?
Y son gente de seguridad. Ah. Y lo que te dan es una brújula para que no te pierdas. Fíjate, pues,
Madre mía.
Luego vive en un chalete particular.
Pequeñito.
Vamos al lío.
Vamos al lío, venga.
A ver, pero yo como soy periodista y escritor,
sí,
estoy...
Entre otras muchas cosas que podríamos enumerar, que lo mismo no vienen ni a cuento.
Lo de buen amante y todo eso, claro, no hace falta. Entonces, bueno, pues estoy escribiendo un libro,
sí,
sobre los bien problemas abuela en las comunidades de vecinos.
Ah, esto es interesante.
Claro. ¡Qué bueno!
Yo creo que no se le ha ocurrido a nadie esto.
No, yo creo que vamos.
Muy bien.
Bueno, a lo mejor a partir de hoy,
sí,
alguno habrá que...
Lo mismo, empiezas a crear...
Claro, porque en un chalet es... Los problemas con los vecinos son...
Sí.
Bueno, yo tuve alguno, pero...
Sí.
En fiestas. Claro. En fiestas de guarda.
Claro.
Exactamente. Entonces me trasladé hace unos años a Madrid.
Sí.
Y fui a vivir en una... iba a decir en una barbacoa, no. En una barbacoa, no.
Caliente, caliente.
No, a ver, es que no me sale. A ver si tú vale. A ver, una colmena no es.
Condominio.
Por Dios.
No, una colmena...
Un condominio, Ángel.
No, espera. Una wow casa que tiene un patio y tiene arriba como casas.
Ah, un conventillo.
No, no, a ver. Oigo,
¿una cooperativa?
Se... No.
¿Una corrala?
¡Eso, hombre!
Campana y se acabó.
Eso. Bueno, una corrala preciosa, ¿eh?
Me lo ponía aquí en el guión porque no lo había visto, porque tengo encima unas patatas.
No, yo tampoco. No. Yo tenía un trocito de jamón de Joselito. Entonces me fui a vivir en una corrala preciosa, en un bajo con patio.
Qué bonito.
Impresionante.
Qué bonito.
Pero ocurrió algo que me hizo sospechar.
Vaya.
Porque no era una época de las más felices de mi vida.
Sí. O sea, estabas pasando, digamos, un mal momento.
Bueno, por decirlo de una manera positiva.
Ya, ya.
Vale. Entonces,
¿a nivel económico, quizá?
Sentimental, de todo tipo. Oh, vale. Una cosa...
Más sentimental que otra cosa.
Sí, porque no tenía... O sea, económico porque no tenía el cash suficiente en el banco. O sea, entonces, bueno, pues ya, a mí la tarjeta no me gustaba.
Ya.
Entonces, bueno, pues me ocurrían cosas... Como, por ejemplo, una mañana.
Sí.
Voy a desayunar y no tenía...
¿Has dicho una mañana o una magdalena?
Una mañana.
Una mañana.
Una mañana.
Vale. Digo, parece de Murcia este.
No, todavía. Bueno, iba... Entonces, voy a desayunar. Imagínate el disgusto que me produce no tener una pantera rosa para comerme.
Es que es horroroso.
El bollito de la pantera
rosa. El bollo famoso de la pantera rosa.
Los odio.
Yo me acuerdo de la pantera rosa. El tigretón que yo me llevaba yo al cole.
Pero sí.
No, podemos hablar de los bollitos que había y hacemos una sección sobre
claro,
el
claro,
otro
bueno,
día.
Claro.
Bueno, entonces,
y el bucanero, claro, el chocolate.
Exacto. Bueno, no, pero en este caso, José Luis era una pantera rosa.
Sí.
Entonces, salgo, cierro con llave
en
la puerta con una mala lele.
Porque no tenía pantera rosa para desayunar.
Claro, porque no desayuné.
Es terrible.
Desde que cierro la puerta a la puerta...
No sé si esto es bueno para la gente, contarle este tipo de...
Era un antojo.
A ver, Emilio, la gente es muy solidaria. La gente sabe perfectamente que cuando... Vaya,
no, otra vez, ¿quién ha sido?
No, yo
fui el otro día. Hoy estoy muy bien, no me quieres a mí las culpas, ¿eh? Ya, pero...
Bueno, pues retomo. Yo cierro la puerta de mi casa, Y de la puerta de mi casa a la puerta del portal que da a la calle, había como unos 20 metros.
20 metros, sí, qué grande.
Unos 20 metros cabreado, pero vete aquí, que de repente...
Tú saliendo un poco como los elefantes, moviendo la cabeza de un lado a otro.
Cruzado.
¿No? Sí, sí, sí.
Pero vete aquí, que salgo del... O sea, abro la puerta del portal a la calle y salgo diciendo, uy, qué bonito día.
Sí.
Y estaba lloviendo como truzos.
Sí.
Pero me cambió.
Te había pasado algo, ¿no?
Me había pasado algo.
Algo te había pasado.
Me había pasado algo.
Sí.
Luego, por la noche, cuando volví a casa, antes me pasé por el bingo.
Sí.
3.000 euros perdí en el
¿cuánto?
Bingo.
¿Cuánto?
3.000 euros.
Bueno, son muchos.
Calderilla.
Volví con un cabreo.
En una hora los perdí.
Abro la puerta del portal de la calle.
Sí.
Con un cabreo.
Sí.
Oye, esos 20 metros. Y llego a casa cantando la barbacoa de Jordi Dan. Feliz. No. Feliz. Sí. Abro la puerta y así. Y así me va pasando día tras día. Un día...
O sea, lo que no entiendes es, a pesar de los reveses que te da la vida...
Yo salgo contento de
tú
casa.
Sales contento. O sea, algo está pasando ahí.
Y cuando vuelvo cabreado, entro en casa feliz. Y así
feliz
me pasa día tras día.
Eso será quizá que tienes buen ambiente en tu casa y te gusta entrar ahí y tal. ¿O hay algún agente externo que incida sobre ese comportamiento?
Eso, a la semana, de repente... salgo igual, enfadado y vuelvo contento.
Sí.
Como los otros días.
Vale.
Pero cuando regreso a casa, cinco furgonetas.
Cinco.
De la Policía Nacional.
Coño.
Cortando mi calle.
Sí.
Y yo diciendo, hombre, a lo mejor se ha sabido que vivo aquí, pero tampoco necesito esta vigilancia para mí.
Claro, claro.
O sea, que no es necesario. No es necesario que me pongan esto.
Sí, sí, tú pensando en algo lógico, digamos.
Claro, sí, claro, sí, claro, sí. Claro. Pero bueno, paso el primer cordón policial, sí, sí. Porque los cordones de los zapatos los llevan atados. Y llego a la.
Se dice el perímetro.
El perímetro. Bueno, pues.
¿No has visto las películas cuando llega? Dice, quiero un perímetro aquí.
No era el perineo.
Ciérrame ese perímetro.
No era el perineo.
Perímetro.
Ah, perdón.
No, Emilio, no, tranquilo.
Entonces, llego a la puerta de casa, sí. Y me veo a dos maromos de 1,80,
sí.
Con unos fusiles.
Sí. Policías.
Policías.
Wow.
Y
han llamado maromos a los policías.
Ya.
Sí. Agentes, no sé yo. Agentes maromos. Pero bueno, maromos, a lo mejor sí. Corta, esto se corta y luego no sale la grabación.
No, qué coño. Esto no. Sale y vamos.
No. Entonces les digo...
Y no son, vamos, son metralleta.
Pero
no son,
luego
van a señalar.
No. Les digo, buenos días, pues ya es mediodía. Buenas tardes. Y se me cruzan los dos y me ponen los fusiles como en la película. Sí. Como si fuesen de romanos que te ponen...
Sí, quieto.
Y dice, aquí no puede pasar. Digo, oiga, es
en
mi casa.
En tu casa, claro.
Y dice, enséñeme el carnet de identidad para comprobarlo. Y digo, aquí tengo un follón.
¿Por qué no lo ponen en la casa esta, no?
El carnet de identidad tengo Palacio de la Zarzuela.
¡Ostras!
¿Cómo voy a enseñar yo ese carnet de identidad?
Claro.
Digo, oiga, que sí, que vivo aquí. Dice, no, tiene que esperar. Y espero, inquieto, miro al reloj, se me va a pasar la hora de la comida, he dejado el fuego puesto. Y digo, pero oiga, ¿qué pasa? Y me dicen, hay una plantación de marihuana en su domicilio. Digo, ¿en el mío? Dice, no, en su casa. Porque yo no.
Sí. O sea, que había marihuana allí, claro, sembrada.
Ya me dejan salir. Me dejan entrar. Porque salí ya. Había... Y cuando entro,
sí.
Ya veo, nada más entrar el portal, a la mano derecha, una casa que estaba siempre cerrada, con las ventanas abiertas y las luces encendidas,
sí.
Estaba la puerta abierta.
Sí.
Y era todo verde.
Claro,
una plantación.
Como una selva, ¿no?
¡Uy!
Una selva.
Claro. ¿Qué me pasaba?
Sí.
Que yo cuando salía... Casa,
olías esto.
Hoy me ponía, claro, vamos. Claro. Y les dije, oiga, no lo pueden dejar unos días más. Sí. Que tengo que hacer, que tengo que ir a pedir trabajo.
Exactamente 9 minutos has tardado en contar eso.
Sí.
Y qué bien contado, perdóname, qué bien llevado.
Oye, mucho relato, creo.
Pero, Mariano, tengo que decirte que ha cortado porque tenía hasta 5 días cómo salía. ¿Por qué salía mal? O sea,
pero
tenía...
Yo qué sé, lo podías haber contado un poco más hacia el humor, que este programa es un programa de humor.
Ah, no, pero no lo he contado de humor.
No, es contra una tragedia realmente.
No, tragedia. Bueno, sí.
Tragedia.
A ver, tragedia porque me...
Sí, dramático además.
Le quitaron la María al vecino,
claro,
y a mí,
es que
el
eso
olor.
Es una tragedia para él.
Ya, pero...
Disculparme, pero hay una duda que me corroe.
Sí.
¿Qué tenías en el fuego? ¿Qué se quemaba?
Unas albóndigas.
Madre mía.
Bueno, de bote. De
drama, es que esto es drama puro.
Y todo, bueno,
las pelotillas.
Pero lo podías haber contado de otra forma y hubiera sido mucho más elegante. Por ejemplo, que salga un vecino con su hija de la mano y que le diga... dice, hola, buenos días. Dice, mire, esta es mi hija, se llama María. Dice, coño, como mi planta. Yo qué sé. Ya entras un poco en el tema, pero le vas dando un poco de pábulo de humor y todo el rollo, tío. Que contado así.
Claro, no, es decir.
Es terrible.
Claro, sí, podría haber dicho. Es decir, bueno, ¿y usted cómo se llama? Dice, mi hija María. ¿Y usted cómo se llama? Dice, yo, Juana. María, Juana.
María.
Ya te ha ido, te gusta más,
Festival del humor.
La marihuana.
Está bien. Como ese, dice, estas son mis hijas, dice, anda, dice, ¿cómo se llama? Dice, esta se llama Cuétara. Y esta se llama Fontaneda.
Anda.
Anda, qué bien. Dice, ¿y esta es la tuya? Dice, sí, dice, ¿cómo se llama? Dice, María. Dice, coño, pues tiene nombre de galleta. Festival del humor.
Imparable. Vamos a ondas, pero vamos.
Impresionante, macho. Vamos, a ver. Bueno, y este ha sido todo el... Digamos que ha sido un cambio de comportamiento, pero por la incidencia de...
Claro.
Que por la pituitaria te entraba directamente el olor de la María.
Y yo creo que a partir de entonces ya no huelo nada.
Ya.
Ahí ya me...
¿Te daba más hambre? Pregunto, porque la María da hambre.
Te
lo digo porque me lo han comentado, ¿eh? No es que yo... Pues yo tengo hambre ya desde serie. O sea, quiero decir, yo ya vengo con hambre desde pequeñito.
Tú a ver si te dejaron...
Vamos.
Tú en vez de Asteri... Cuando Asteri le dejaron en una...
Oye. Marmita.
En una marmita eso, sí. A ti te metieron... Cuando eras pequeño...
Me metían en un sitio que hacían donuts.
A la comer,
claro, efectivamente.
No,
yo lo de comer lo llevo muy a gala, como bien sabes. Vale. Efectivamente.
Bueno, pues nada, he terminado, ¿eh?
Ángel, muchas gracias.
Mariano también ha terminado, por la sintonía.
Ya.
Mariano, bueno, y Ángel ya, hemos terminado.
Hemos terminado esta sección de Ángel Moreno, que, bueno, no sé si ha sido apropiada, en realidad.
Uno hace lo que puede, Mariano.
El programa, como digo, es un programa muy libre.
Exactamente.
Igual se podía haber fumado la sección, ¿no?
Se la ha fumado. Es muy bien, del humor también. Festival del humor. Qué ocurrencia, de verdad. Impresionante. Bueno, pues ahora tenemos otra nueva sección que es precisamente de nuestro querido José Luis Márquez, el primo de Felipe González. Tiene sección hoy y tiene una historia, ¿no? Pues adelante.
Relatados con primor, entre risas y suspiros, te traen algo de color. Historias que él contó, un amigo las vivió. Aquí nuestra sección, la verdad y la ficción. De este pueblo es muy lejano.
Oye, la mía va
qué bonito.
Más, sí,
a ver, está entre el fado y es una
fado
cosa
rápido.
Pero ha visto José Luis.
Un poquito más lento, quizás. ¿No?
Pero José Luis, ¿lo ves? Esto, según ha dicho la canción, es tu sección. Porque claro, aquí Mariano.
Pues entonces,
no...
¿qué haces tú hablando en la sección de José Luis?
Claro, pues no.
Lo que pasa es que en mi sección habla todo el mundo.
Claro.
Aquí no hay puertas. Entonces, bueno, pues me lo han contado.
¿De qué va hoy la cosa, José
pues,
Luis?
Pues me lo contaron de un. Bueno,
un amigo,
era un matrimonio ya mayor, el señor bastante más mayor que su esposa.
Sí, bastante quieres decir. ¿De qué hablamos? Pues ¿8 años? ¿9? ¿10?
Por lo menos 2 o 3.
Vale, pues no es mucho.
Bastante 2 o 3, madre mía.
Que a esas edades,
sí,
2 años
se notan,
es
se
un
notan.
Mundo, ¿eh? Que eso tenía 100. A esas edades es un mundo.
¿Pero tiene el mayor o el
perdón,
pequeño?
Y cuando eres pequeño se notan. Los niños dicen, este 4 años, tiene este 2 y este 4. Se nota un montón.
Bueno,
ahí sí.
Vamos. Dice, yo soy mayor que él, que tengo un mes más.
Sí,
pues
sí.
Eso se nota también.
También.
Bueno, pues resulta que me contaron que este señor estaba ya en su lecho de muerte.
Vaya, por Dios.
Y,
¿no sería un lunes?
No, wow. creo que no.
No, te digo porque hay,
falta.
Acuérdate de este que hemos comentado tantas veces, un señor que se murió un lunes y dijo, anda, que empiezo la semana.
Empieza la semana, que se nuda.
Pues eso, pero vamos, que, bueno, da igual el día. Estaba el hombre en el lecho de muerte.
En su lecho de muerte.
Bien.
Y tenía una obsesión.
Sí.
Es preguntarle a su mujer que se lo había engañado alguna vez.
Claro, porque ya en el lecho, mentirte, pues a lo mejor no. O sí, no sé.
Depende. Él sí que le dijo, oye... Marta, pues se llamaba Marta
ella,
la mujer. Dice, llevamos 50 años casados.
Sí.
Y yo te quería hacer una pregunta.
Sí.
¿Alguna vez me has sido infiel?
Sí.
Y Marta se le quedó mirando y dijo, sí.
Sí.
Te lo tengo que decir.
Como para tranquilizarlo. Sí, como estaba el hombre en un estado ya, digamos, de...
No quiero que te vayas.
O sea, para decirle, bueno, ya que vas a palmar, porque que me... En fin.
No quiero que te vayas con ese sufrimiento. De decir, oye, no he podido saberlo. Pues dice, sí.
Sí.
Te he engañado, pero dice, pero me lo puedes contar, dice, tres veces.
¿Tres veces?
Joder. Dice, sí,
qué
tres
mal,
veces.
Qué mal,
pero bueno, yo te lo cuento y luego tú opinas.
Sí, sí.
Dice, vale. La primera vez, respondió Marta.
Sí.
Dice, he sido infiel porque obviamente sentí que no podía, quedarme quieta.
Wow.
¿Tú te acuerdas cuando estabas muy enfermo?
Sí.
Y te tenían que operar. Y no teníamos dinero.
Sí.
Porque la operación era muy cara.
Sí.
Dice, sí, sí, lo recuerdo. Dice, ¿tú recuerdas que una noche yo me fui y la pasé con el doctor que te iba a operar?
Sí. Wow.
Dice, sí, lo recuerdo, Marta, lo recuerdo.
Pero él sabía que se había tirado al médico.
No, él sabía que había ido a casa del médico a hablar con él.
Qué buena
yo me
mujer,
fui con el médico, fui
sacrificio.
A hablar con él.
Sí, sí, se y sacrificó,
mañana,
digamos.
Sí,
es amor,
me sacrificó. Dice, a la mañana siguiente te operó y no cobró nada de nada.
No le cobró nada.
Qué bonito. Dice, qué desinteresado todo.
Hombre, el médico dijo...
Pobre hombre, ¿no?
Me temo. O sea, no, dijo el médico, me temo que le voy a operar sin...
Me temo,
¿para qué? ¿No?
Eso es. Me temo que no lo voy a cobrar.
Dice Marta, siendo así,
sí.
porque me salvaste la vida.
Sí.
Eso te lo perdono.
Bien.
No te lo tengo en cuenta.
Bueno.
Dice, muy bien. Dice,
ya en ese momento.
La segunda claro. vez.
¿La segunda?
¿Me puedes contar qué fue la Venga. Segunda vez? Dice, ¿recuerdas cuando estábamos a punto de que el banco nos quitara la casa?
Cierto.
Que no podíamos pagar la hipoteca.
Y ella dice, sí, de acuerdo.
Dice, sí, sí, lo recuerdo.
Ya.
Dice, pues yo una noche me fui a casa del banquero
sí.
a hablar con él.
Ya.
¿Y sabes qué pasó?
Que no nos quitaron nada.
A la mañana siguiente nos dejó el crédito en stand-by. Sí, no sí, pagábamos sí.
Nada.
Hasta que wow. nos pudiéramos recuperar.
Claro, claro. Porque dijo, lo mismo que ha habido una primera vez, pues yo qué sé, de vez en cuando.
Una segunda.
Me temo que.
Me temo
que podemos. En fin, bien.
Y dijo Marta,
avancemos.
Siendo así. Sí. Salvaste nuestra casa.
Sí, te lo perdono.
Te lo perdono.
Vale, tercero.
Te lo perdono.
Que, es que queda poco tiempo, por eso.
Te ¿Ah, sí? Sí? Ah, bueno, pues entonces te lo cuento rápido. Venga. Entonces ella le dice. Bueno, él le pregunta, dice, ¿y la tercera? ¿Me podrías contar la tercera, por
sí.
favor?
Sí, sí.
Dice, ¿recuerdas cuando tú te postulaste uh-huh. en el club de gol?
Sí.
Que querías ser el presidente.
Ah.
Dice, sí, sí, lo
sí,
recuerdo.
Sí.
Dice, ¿y recuerdas también que te faltaban 27 votos?
Sí.
Dice, sí.
Madre mía.
Y los conseguimos.
Wow. Madre mía, mi vida.
Y los conseguimos.
Conseguimos.
Dice, ya me puedo morir tranquilo.
Claro.
Conseguí ser presidente uh-huh. y que tú me lo hubieses dicho.
Claro. Y ya, esta es la historia. Esta es la historia.
Aquí se ha acabado.
Joder.
Wow. No, esa mujer.
27,
esa mujer, qué sacrificio.
Wow,
27 votos. Que 27 consiguió.
Votos. 27. Y, se sabe.
Lo que hace el amor.
¿Cuánto tardó en conseguirlo? 27
noches.
Ah, 27 noches.
27 noches.
Claro. Madre mía. Para no coger agujeta ni nada, ¿no?
Joder.
Se lo distribuía.
O sea, que se tiró la pobre señora Tolmé, pim, pam.
Era un campo de golf, había muchos bueno, hoyos.
Sí, sí.
Que
estaba agotada y al final de mes estaba agotada.
Tapando hoyos todo el
tiempo. Todo el día ahí, la mujer.
Bueno, no decía que no había tiempo.
Sí. Claro,
ha quedado
que no
largo.
Tiempo porque
José Luis, tranquilo.
Que vamos a ir ya casi a las horarias. Por eso Luis, decía, tío.
Tranquilo,
bueno,
José Luis.
Que acorto un poco. Digo, bueno, claro. me salto un par de pasos y ya está.
No, que había más hoyos.
Hay más, 18.
Madre mía.
No te preocupes, José Luis, ya a mí también me
pasa. Hay un chiste muy antiguo que tú conocerás. Sí. Que echamos una. Vamos a jugar al golf. Y claro, los cachondos de los amiguetes, como cuando dice voy al baño, y dice, no, llévate la mía y tal, ¿sabes? Igual. O sea, esas cosas que hace la gente.
Dice eso, llévate la mía.
Sí, 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 sí.
Qué fuerte.
Los tíos, sí, 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 sí. Las tías vais todas juntas al baño.
Pero es que ya la...
Vais de dos en dos.
Claro.
Una hace pila, otra que coño hace. ¿Aplaude o qué hace?
Agarra la puerta, el bolso.
Sujeta la puerta.
El bolso y la puerta.
Porque la puerta del mujer...
Los tíos no, los tíos van... Llévate la mía.
Me encanta, qué machorros.
Entonces decía, vamos a jugar al gol, dijo uno, pues yo pongo el palo. Y dijo el otro,
y
yo las pelotas. Dice el otro, pues yo no juego. Ay, Dios mío, qué cosas de muy machirulo, de
sí,
muy.
Sí. Pero son muy simpáticas, graciosas.
Sí, son
¿verdad?
Graciosas.
Sí,
graciosas.
Son, claro.
Efectivamente. Pero claro, esta pobre mujer, el sacrificio que tuvo que hacer.
Fue enorme, hombre.
Porque
es...
entre los 27 votos, supongo que habría alguno que sería un... Bueno, que no se lo tiraba a nadie, quiero decir. O sea, vamos.
Estaba hasta el presidente del club,
sí.
el anterior, que no quería irse, ya era muy mayor, pues imagínate.
Claro, imagínate, ese hombre con esa edad y esa mujer no. ahí, pim, pam, pim,
pero Mariano, ¿no fue a hablar la mujer?
Sí, hablar, sí.
Sí, sí, hablaron, sí. Hablaron.
Claro, ¿no?
Hablaron un poco al principio, luego ya... Pues,
con micrófono, digo yo, micrófono inalámbrico,
inalámbrico
hablaba
sí,
ella.
Sí, sí.
Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí.
No, pero vamos, que una mujer sacrificada, quiero decir, está muy bien.
Con el que más tiempo estuvo fue con
historia...
el expresidente, porque era muy mayor y hasta que llegaron a un acuerdo
ah.
y el otro pudo reaccionar
sí.
y se pudo poner en forma,
sí, sí, sí.
Bueno, fue muy complicado,
mm-hmm.
muy complicado.
Mm-hmm.
Pero ese
claro.
marido no lo supo.
El problema es que hay muchos funcionarios que hay que explicarle las
sí.
cosas.
Demasiado.
Sí, sí. Yo salí, por cierto, con una funcionaria y me dijo un amigo, digo, ¿sabes que estoy saliendo con una funcionaria? Y me dice, ¿y qué tal? Y dice, lo he tenido que hacer yo todo.
Claro, no me extraña. Sí, porque hay veces que no controlan.
No, no.
En fin, lo que no se controla es el tiempo que es finito y da y cuando llega es el tiempo, ¿qué pasa? Y nada, no le puedes decir nada.
Que llega y llegó.
Llega,
punto,
llega y fuera
está.
Y ya está. O sea que nosotros ahora ya desde aquí, del Pirata, donde estamos...
Donde los marqueses...
Efectivamente, vamos un momentito a la sorrera y volvemos en un pispán. ¿Os mováis? Hasta ahora mismo.
Come on and move. Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes. Estamos en el polígono de Urtinsa, en, ya sabéis, El Pirata, este sitio maravilloso y estupendo donde estamos haciendo el programa.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Y aquí estamos hoy. Quería yo poner en valor una historia de alguien que se nos fue el 28 de septiembre, que se llama Chris Christopherson.
Chris Christopherson murió el sábado 28 de septiembre, como tú dices, en Maui. Maui, Hawaii, perdón.
Maui, sí,
perdón,
bueno,
Hawaii, Maui, Hawaii.
Se te ha mezclado Maui. Bueno, sí.
Bueno, es que estoy emocionado porque Chris Christopherson ha sido una figura muy importante para el mundo de la música y personalmente para mí.
Cierto.
Entonces, claro, sí, estamos hablando de 50 años de conocer su música, de vivir su música y de tener una relación amistosa con él. ¡Ay! ¡Mira, mira! Wow.
Aquí en España mucha gente no conoce, quizá alguna referencia.
Con las películas.
Las películas, como actor.
Claro, hizo 60 películas.
Tengo que decir que era un peso pesado en Estados Unidos. Y en todo el mundo country, por supuesto, Chris Christopherson, que ha escrito canciones para mogollón
de
gente.
Pero cuidado, trascendió el género.
Sí, señor.
Mira, ahora esto es... estamos escuchando una grabación en directo,
sí,
de un programa que se llama Skyville Live. Algo así como la villa del cielo en directo.
Sí.
La del cielo no religiosa, sino el,
sí,
el cielo físico. Y ya está Christopherson haciendo uno de sus clásicos con la compañía de gente muy, muy importante de Nashville como Martina McBride, Jason Isbell, Lady Antebellum, Jewel. Bueno, todos... con un en exclusivo directo con 300, 400 personas de invitados haciendo esta maravillosa versión de su clásico Mia Bobby McGee.
Yo entiendo que aquí en España, que bueno, en country, somos pocos los que hemos seguido un poco la línea de este tipo de música americana que, por otra parte, tiene unos astros realmente importantísimos.
Formidables. O sea,
aquí, por ejemplo, se habló mucho de Kenny Rogers, que también falleció hace poco.
Grande.
Y bueno, se ha hablado de mucha gente, pero tener en cuenta que Chris Christopherson es una figura súper importante, Dani, porque ¿para cuánta gente escribió canciones Chris Christopherson?
Mira, dentro de poquito, antes de seguir con esto, le voy a pedir a nuestro operador, a nuestro técnico.
Sí, llámale el maligno.
El
sí,
maligno, wow. No quería decirlo, tú lo has dicho,
sí, sí, sí,
te has anticipado. Y vamos a ver la relación que tenía, por ejemplo,
sí,
un aparente cantante country, compositor country, que era mucho más, con alguien como Frank Sinatra.
Sí.
Y le voy a pedir a Don Costa. Hey, Don Costa, a ver.
El productor de Frank Sinatra.
Sí, arreglista, productor, exacto. Mira, Don, a ver, quiero escuchar la sección de violines, 8 violines, 2 chelos y una viola.
Yo.
Sesión rítmica, folk suave.
Don't look so sad. I know it's over.
Y ya se te caen los calzoncillos al suelo. Vamos.
Desde luego que sí. Oye, y hay una conexión doble de Sinatra con Christopherson. Christopherson quería grabar un álbum, perdón, Sinatra todo dedicado a las canciones de Christopherson. Y cuidado, hay que tener en cuenta que Sinatra, lo primero que escuchaba, que valoraba en una canción, era la letra.
Together.
there's no need to watch the bridges that were burning.
No llegó a grabar ese álbum, pero grabó dos canciones. Esta es la versión de For the Good Times, por los buenos tiempos. Y la otra conexión de Christopherson con Frank Sinatra tiene que ver con una entrevista que le hicieron en la revista Playboy, pero una entrevista de muchas páginas. Un reportero estuvo en la casa de Sinatra varios días y salieron con una entrevista que quizás sea la más profunda de todas las que ha hecho Sinatra en su vida. Y una de las cosas que decía es: estoy a favor de todo lo que te ayude a pasar la noche de los recuerdos, de los lamentos, de las sombras, ya sea un tranquilizante, ya sea una plegaria o una botella de Jack Daniels. Y mira por dónde Christopherson leyó la entrevista y se quedó con la copla eso de que ayúdeme a pasar la noche. Y mira lo que hizo con esa frase de Sinatra.
Take the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft upon my skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my side.
Se llama así, Help Me Make It Through the Night, ayúdame a pasar la noche.
Sí, sí.
Y mira, la semana pasada, porque desde que Christopherson trascendió su dimensión física hace casi un mes, los tributos sobre a él en todos los periódicos, revistas, en las redes sociales han sido continúan hasta hoy día. Y la semana pasada estaba viendo el programa La Ventana, sí, de un periodista muy bueno que se llama Carles Francino, y de invitado tenía, como todas las semanas, a Carlos Boyero. Y de pronto empiezan a hablar de Christopherson y empiezan a decir que, como Boyero, ¿no?, es un importante dentro hasta de la literatura norteamericana, ya no solamente un cantante country. Y ponen esta versión y los dos entonaban, armonizaban con este disco, con resultado, bueno, simpático.
Sí.
Yeah.
Lord, it's sad to be alone.
Sad to be alone, baby. Bueno, ahora vamos a escuchar una versión excelente y diferente, porque Elvis grabó varias canciones de Christopherson y grabó Help Me Make It Through the Night. Pero la versión que vamos a escuchar no es la versión comercial. Esta es como la grabó Elvis en estudio con sus músicos, sin coros. Ah, ahí está.
Shake it loose and let it fall. Laying soft against my skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong.
Lord, tonight I need a friend. Señor, esta noche necesito un amigo. Y cuando, wow, Elvis cantaba esto, es porque no solamente se lo estaba creyendo, sino lo que lo estaba viviendo. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. Y ahora una canción con una letra. A ver, es una persona.
Lo de las letras es algo que quería yo decir. Mucha gente aquí a lo mejor ha escuchado a Christofferson alguna de sus canciones, pero lo importante o lo más importante son las letras.
Sí,
de Chris Christofferson, que eran letras maravillosas.
Maravillosas. Letras que se pueden leer independientemente de la canción, sí. Y es un poema.
Eso es una poesía,
una
con
poesía,
música.
Una poesía.
Con
música, por sí, ejemplo, sí. Esta que vamos a escuchar. A ver, Maxi.
I never had no regrets, boys. Not for nothing I've done. I owed the devil some debts, boys. Paid them all of it once. I don't even regret the living that I believe in behind. I've gotten weary of searching for something I couldn't find. I'm going down to the shade by the river one more time and feel the breeze on the face before I die.
La letra de esta canción habla de una persona que, bueno, que va a abandonar el mundo porque quiere hacerlo y él va a ayudar a su cuerpo a abandonar este mundo, pero se lo toma con tanta filosofía, casi con humor. Mira, simplemente me voy porque me
es
cansé.
Es una decisión que he tomado.
No, porque me he cansado de buscar algo que no pude encontrar. No me fue mal en el amor. Le dejo lo que quede de mi suerte a los perdedores y me voy. Y la canta Dean Martin. They never said I was evil, but then I was in no sane. Y ahora, uno de los mejores amigos de Chris Christofferson, a quien tuve la oportunidad de traer a España y intimar con él, intimar hablando de música, hablando, sí, de comida mexicana, es la superestrella Willie Nelson. Mira, mira, ese es tocando la guitarra. Una guitarra que parece que se va a caer a pedazos.
Sí.
Este es Willie. Y este también. Ese es Mickey Raphael en la armónica, que por cierto es un músico que yo tuve también oportunidad de conocer y tiene su familia viviendo en Montevideo, Uruguay. And buddy, that was good enough for me. Y saben que Christofferson se inspiró en esta canción en una película de Federico Fellini, La Estrada, con los inolvidables personajes de Anthony Quinn como Zampano y Giulietta Masina como Gelsomina. Esos son los personajes que inspiraron a Christofferson para esta Me and Bobby McGee.
Hay una anécdota que me gustaría que contara Larry Fox, que tiene que ver con el empeño. O sea, si tú dices, es que tengo que hacer esto, lo hago y lo hago y lo hago, ¿vale? Se trata de una tarde en la que, bueno, alguien decide por narices que alguien tiene que saber de él y toma una decisión. Dani, explícalo.
Parece un guión. Mira, sí, si escribimos un guión de una película, sí, sí, te lo rechazan porque dice, oye, ¿de dónde sacaste esta fantasía?
Esto no puede, ser.
Puede ser.
Esto ocurrió de verdad.
Sí, resulta que Christopherson había conseguido un trabajo de conserje, digamos así, en los estudios Columbia. Conoció a June Carter, la mujer de Johnny Cash, y le entregó un cassette, una cinta de cassette. Por supuesto que Johnny Cash no le dio bola, la tiró ahí con una pila más, pero Chris no se rindió. Como recurriendo a su currículum de militar, pidió prestado, entre comillas, un helicóptero y se presentó en la casa de Christopherson en su patio. June, cuando ve venir eso dijo, oye, Jesús, dice, no, vienen a nosotros por la carretera, pero ahora vienen desde el cielo. Sí. Y te digo una cosa, y te digo a ti, Mariano. Johnny no estaba nada divertido con la ocurrencia que de Christopherson.
Hay que decir que él pilotaba el helicóptero, sí, claro, lógicamente.
Capitán del ejército norteamericano.
Johnny Cash tenía 20.000 ofertas de canciones, de historias y tal, pero él, con lo del helicóptero, consiguió que Johnny Cash escuchara. No,
él le dijo que se retirara inmediatamente de ahí y se llevara su helicóptero. Sí, sí. Y Chris dijo, no me voy hasta que escuches la canción. Wow. Y tenía su guitarra con él. Entonces, sí, al final, a regarrayentes, John dice, bueno, a ver, ¿cuál es la canción? Sunday Morning Coming Down. Cuando la escuchó, no podía creer lo que escuchaba. La grabó al otro día y se convirtió en la canción del año por la Asociación de Música Country. Aquí están los dos, Johnny y Chris, 10 años después, con la canción. Ahí está Johnny Cash. Hey, este es un vendedor muy bueno en España de música.
Sí, sí. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled in my closet, threw my clothes and found my cleanest dirty shirt. Then I washed my face and combed my hair, stumbled down the stairs to meet the day. Yo he flipado con muchas cosas de Christopherson. Tengo que decir que hay una película que se llama Ha nacido una estrella.
Claro.
En la que, bueno, últimamente se hizo una versión con Lady Gaga, que está fantástica.
Bradley Cooper.
Muy
buena.
Muy buena la versión. Pero a mí, donde está la versión que hace Chris Christopherson y Barbra Streisand, que se quite todo.
Es la mejor. De eso vamos a hablar, Mariano, en el próximo
en
entrega
el próximo,
de Chris.
Sí.
Ahora vamos a despedirnos con una canción insólita, aparentemente, de Chris y Rita Coolidge.
Hombre.
Habían grabado un álbum, lo terminaban, se llamaba Full Moon, muy laid back, muy California, y se les ocurrió en el estudio Chris improvisar una canción, escribirla como fin de fiesta y que participaran todos los músicos. Herb Alpert vino en trompeta y muy mexicana, porque él adora México y su música, y se llama Una canción que me gustaría cantar, totalmente improvisada.
Say the word.
Esto era un poco como cuando aquí tenemos una fiesta y al final todo el mundo dice, nos han dejado solo, a lo de tu de... Más o menos. La canción que hizo Chris Christopherson era para cantarla con todos los que estaban
aquí. El fin de fiesta, el fin de la grabación del álbum.
Fantástico, Dani, me ha encantado esta... Que vamos a retomar a nuestro querido artista y bueno, algo que a mí me subyuga, porque mucha gente en España no conocía a Chris Christopherson. Y vamos a intentar que se conozca.
Bueno, quizá por las películas Blade, las de vampiros.
Sí, las vampiros y eso, sí, efectivamente.
De Samuel L. Jackson.
Pero bueno, ha estado genial la sección. Dani, muchas much. Gracias. De verdad que sí.
El artista inmortal, con tus cuentos y canciones, haces el mundo brillar. Dani Fox, 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 tu historia vivirá en cada nota y en cada palabra, para siempre estará.
Y ahora, sin solución de continuidad, tenemos a nuestra querida Vero Aguilera.
Vero Aguilera, vamos ya, bailemos juntos y siente el ritmo ya. Vero está aquí, sí, todo el mundo a celebrar.
Vero, ¿qué tenemos?
Vamos a bajar un poquito el ritmo.
Sí.
Vamos a ponernos serios.
Yo venía embalado ya, mira.
Vamos a ponernos serios. Sí. Quiero tensión en el ambiente.
Vaya, por Dios.
Porque os traigo las películas malditas.
¡Nio!
Ahí está.
¿Vas a acojonar al personal ahora?
Sí.
Ten en cuenta que mucha gente está escuchando el programa solos en casa.
Lástima.
Que pueden empezar a ver cosas que se mueven.
Oh, Dios mío.
Que tú que estás escuchando ahora y que estás girado hacia la izquierda, no te gires a la derecha, porque lo mismo te giras y ves algo que no quieres ver.
Eso se ha oído, ¿eh?
Ya,
no sé quién ha sido.
Que con tanto giro hay veces que, bueno, se te puede ir un poco
de
esfínter.
Podíais conteneros, claro. Un poco.
No ha sido.
El perro.
No.
Es que el perro que ha traído Mariano.
Y, perdonadme.
Háblanos de esas misteriosas películas, por favor.
Traigo la primera entrega de varias de estas películas malditas y voy a empezar con La campana del infierno.
¡Mío!
Una
Oye,
película.
No riáis, no, coño, no riáis, no riáis. La campana del infierno.
No, sí, vamos a empezar, verá, sí, verá cómo está. Se le pasa.
Se toman a cachondeo.
Verá. Es una película de 1973.
El año, ya sabéis.
Buena cosecha,
Empezaremos a pasar miedo con este film de culto de final trágico. La cinta... Sí, dime, no. Sí.
No, le digo que no se puede, evidentemente, tiene que ser trágico al final, claro.
Sí, hombre, podría ser un final bonito,
no
podría
se van
ser
a casar,
una historia...
No se van a casar el hombre lobo con el vampiro o algo de eso, no.
Saldría una cosita peluda con unos dientes muy monos.
Claro, efectivamente.
Pero no. La cinta cuenta la historia de un joven que, tras haber estado recluido en un manicomio...
Sí.
Que ya el manicomio da como cosica.
Ya, da miedo, sí.
Sí. Por oscuros intereses familiares, que todavía esto...
se han dado caso, sí, señor.
Regresa para vengarse.
No. ¿Desde el manicomio?
Sí, claro. ¿Vivía ahí?
Sí, sí.
Bueno, pues su director, Claudio Guerín, quería filmar la última escena de la película en lo alto del campanario de una iglesia gallega.
Sí.
Sobre la que pesaba una extraña maldición.
Vaya. ¿Sobre la iglesia...?
Sí.
¿Sobre Galicia?
No,
¿sobre
la
campana? Ah, sobre la campana.
Sobre la iglesia.
Bien.
Era una iglesia inacabada.
Vaya.
Porque el cantero que la construyó
se
cayó del campanario con fatal desenlace.
Normal.
¿Se mató?
Claro, se mató. Talegazo. Claro, normal. Es para habernos matado. Vamos.
No siento las piernas.
Normal.
No sentía nada. Bueno, me saco de la situación. La leyenda cuenta que quien tratase de concluir la iglesia correría la misma suerte, ya que el frontal del templo estaba condenado a la asimetría.
Vaya.
Vamos, que no era igual un lado.
Sí, sí, exacto.
Guerín, para rodar la película, mandó construir una torre falsa donde estaba el hueco y entre ambas se hizo una pasarela.
Vaya.
En un intento de rodar una escena desde arriba... el director se encontraba en la pasarela y queriendo hacer una extraña maniobra, se cayó y murió.
¡Coño! ¡El director!
¡El director! Luego, Juan Antonio Bardem, tío de Carlos y Javier, dirigió la secuencia final, que, bueno, no falleció.
Tuvo suerte.
Pero sí, sí, se quedó allí.
Impresionante. O sea, que esta película es maldita, digamos.
Sí, en realidad estaba maldita la iglesia gallega, sí. Pero al final, el final fue que maldijo la película al completo.
Hay campanarios que no hay que subirlos.
No, ni desde abajo.
A ver qué me duerme a mí esta noche, por favor.
Voy a continuar con otra.
Sí, sí, otra, por favor.
En Pusa.
Sí.
Una película de 2010.
Bien.
Esta cinta cuenta la historia de dos hombres que encuentran el brazo de una mujer acuchillada con un extraño símbolo tatuado sobre la muñeca.
Anda.
Pronto descubren que hay más asesinatos en la ciudad y todos tienen algo en común. Las víctimas aparecen sin su brazo.
No.
Es una película con fama de maldita, sí. Porque el rodaje lo inició Carlos Ored en 2007, pero falleció antes de concluirlo.
Sin brazo.
No, bueno, falleció. No sabemos si llevaba todo o no.
Brazo de gitano.
Sí.
El actor y guionista Paul Naschy decidió seguir con el proyecto, pero también falleció.
Otro.
Sí, sí, Paul Naschy, ¿os acordáis?
Sí, sí.
El hombre lobo famoso, sí. Tío.
Pues falleció cuando la película se encontraba en postproducción.
Sí.
Después de esto, problemas de distribución, sí, hicieron que la película solo se pudiera ver en festivales de cine fantástico y jamás en la gran pantalla.
Oh, macho, se cagaron el tema comercial de la película por el mal rollo este, ¿no?
Hombre, ya iban dos.
Yo tengo un amigo aficionado. Ojo, no estoy hablando de una gran película, un corto. Él empezó el corto y le dijeron, esta película suena mal, tío. Esto va a tener mal rollo, seguro, tal, no sé qué. ¿Tú sabes que a las dos semanas se fue a vivir la suegra con ellos?
¡Dios!
Te lo juro.
¿Y sobrevivió?
Y sobrevivió, bueno, están ahí todavía, bueno. Wow.
¿Conserva el pelo?
Están intentando echarla de casa, pero no hay manera.
Pero... No, pues yo soy el director y le doy con el brazo en toda la cara.
Sí.
Yo por eso, mañana, después de estas películas malditas, me quedo con un videoclip como el de la canción de Ainhoa, la de Muérete ya.
Sí.
Y esa es mucho mejor.
¿Verdad?
Pero
vamos a despedir con el tema de Ainhoa.
Pero Ainhoa, en el videoclip no murió nadie, ¿no?
No. Ah, ni quiero matar tampoco a nadie.
Esas
claro,
historias que has contado tú, preciosa. Y ayer que vi una entrevista de Ainhoa que salía con unos pinchos en el pelo. Y una yuki,
que iba cosa de Catrina, rara. De Catrina.
¿Cómo que Catrina? Tú no eres Ainhoa.
Das como miedo, ¿eh?
¿Cómo?
¿Yo miedo?
Perdona, sí.
Yo, bueno, a se mí lo provoco.
A mí yo de noche, eso solo, me acojona.
Pues yo, a mí no me da miedo, ¿eh? A mí no me da miedo.
Mira, a quien le dio miedo, no se lo pierde. Toma ya.
Eso sí, es cierto. Bueno, y queridos, queridas, ha llegado ya el final, porque el tiempo es finito y llega y se va y nosotros ya no tenemos tiempo para más. Así que ha sido un placer. Muchas gracias, Dani Fox.
Gracias,
gracias, Ángel Moreno. Gracias, José Luis Márquez.
Gracias,
Ainhoa.
Gracias.
Gracias, Vero Aguilera.
Un placer.
Y a vosotros que estáis ahí, muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta mañana. Adiós, adiós, adiós.
Si la vida alguien nos da buenas razones para poder conversar y hacer canciones, no lo dejes escapar, no lo pienses mucho más, puede ser que te arrepientas. Si caminas siempre solo por la vida, no está mal, pero recuerda si algún día aparece tu mitad, será tu oportunidad, no lo dejes escapar. Te propongo una manera de olvidarme, de no recordar jamás cada detalle, saber lo que es amar y a mi lado.